La arquitectura, como ya anunciamos al comienzo de nuestro programa, será nuestra próxima parada. En concreto, vamos a hablar de las etapas de la arquitectura del barroco en España. Y para ello, nadie mejor que el profesor García Melero. José Enrique García Melero es profesor titular de Historia del Arte y actualmente imparte en la UNED la docencia en tres asignaturas: Historia del Arte Español, Moderno y Contemporáneo, del Plan Antiguo, y Pintura de los siglos XIX y XX e Historia del Arte Moderno, correspondientes al Plan Nuevo. Profesor, buenas tardes. Va a referirse a las principales fases de la arquitectura barroca en España, pero antes, ¿podría establecer algunas de las características más destacadas que diferencian lo clásico de lo barroco?
Sí, en efecto. Antes de referirme a los grandes ciclos de la arquitectura española del barroco, parece necesario establecer algunas puntualizaciones historiográficas sobre lo que es clásico y lo que es barroco, y acerca del barroco como una constante histórica. Estas ideas fueron divulgadas por Wolfflin y por Eugenio Dors. Además, tales referencias conceptuales nos ayudarán, sin duda, a percibir que lo clásico y lo barroco, paradójicamente, se complementan al tiempo que se oponen entre sí, y que en todo lenguaje artístico hay distintas fases evolutivas, en cuyo transcurso no faltan ni un cierto sentido clásico ni otro barroco. Es bien conocido que Henry Wolfflin, en su libro titulado Conceptos fundamentales de la historia del arte, que se publicó en 1915, durante la Primera Guerra Mundial, estableció cinco principios fundamentales o pares de conceptos que diferencian lo clásico y lo barroco. Hay que indicar aquí que Wolfflin era partidario de llevar a cabo lo que se ha llamado una historia del arte sin nombres, y este libro pretendía servir de base para lograrlo. Así, Wolfflin contrapuso una serie de conceptos que trataban de definir en contraposición, por un lado, lo clásico y por otra parte, lo barroco, desde una perspectiva siempre propia de la metodología formalista. Habiendo transcurrido ya poco menos que un siglo desde que Wolfflin escribiera y publicara este libro, sus principios, tan generales como claros, siguen siendo aún hoy en día totalmente válidos para diferenciar desde el punto de vista del método formalista ambos lenguajes o estilos artísticos, que se contraponen, es verdad, pero que también se complementan entre sí, de algún modo. Así, en primer lugar, estableció un contraste entre lo que consideraba él lo lineal y lo pictórico. Es decir, contrapuso lo definido, firme y permanente a lo que consideraba indefinido, agitado y fugaz. Lo lineal, pues, proporciona la idea de permanencia clásica, mientras que lo pictórico, el barroco, de fugacidad. El gusto clásico busca siempre la claridad de líneas, los bordes y contornos y perfiles precisos, mientras que el barroco no permite que la línea sirva de límite y la complica. Pero además, para Wolfflin, lo clásico es táctil, mientras que lo barroco es óptico, renuncia al dibujo palpable. Lo clásico busca el efecto de permanencia, lo estático, en contraposición con la mutabilidad barroca, el movimiento. Los perfiles claros aíslan, mientras que los perfiles indefinidos buscan la conjunción. Otro principio de Wolfflin se basa en la evolución de la superficial a lo profundo. También promueve la idea de que mientras lo clásico busca la forma cerrada, lo barroco evoluciona hacia la forma abierta. Para Wolfflin, el clasicismo buscaba una unidad clásica, buscaba lo unitario, mientras que lo barroco era múltiple. Mientras que lo clásico era claridad absoluta, para Wolfflin sería lo barroco sería claridad relativa de los objetos. Estos principios, promovidos por Wolfflin, se cumplen en la arquitectura barroca en general, y particularmente en la italiana de un Bernini o de un Borromini, por ejemplo, al ser comparada con la obra de Bramante. En España también se manifiesta así, pero se percibe un importante grado de evolución que, partiendo de formas más simples, derivan en otras más inusualmente complejas. El barroco español no surgió ya constituido a principios del siglo XVII, sino después de un periodo intermedio en cuyo transcurso se prolongó el manierismo y se fue configurando con sus diversas características formales.
Por lo tanto, según los conceptos fundamentales de la historia del arte de Wolfflin, ¿cada estilo artístico es formalmente uniforme o experimenta una cierta evolución durante su transcurso?
Parece preciso indicar aquí que otros historiadores del arte han percibido una clara evolución de los llamados distintos estilos que desde sus mismos inicios pasan a lo largo de tres periodos o fases, los ciclos biológicos. una primera fase de nacimiento o de iniciación, donde el lenguaje artístico está formándose. Otra etapa de plenitud, en cuyo transcurso el estilo se halla ya plenamente constituido con todas sus características esenciales. Y una tercera fase de decadencia, durante la cual las formas se degradan hasta morir para surgir a continuación una reacción hacia el pasado u otro estilo. Ello ha dado lugar a considerar que los diferentes lenguajes artísticos pasan por estas tres etapas y que, a semejanza con el arte griego, hay un momento arcaico inicial, un periodo clásico intermedio de plenitud y un barroco final que marca la crisis del estilo. Tales etapas vienen a constituir constantes artísticas formales, siempre repetibles. Algunos historiadores han considerado los periodos clásicos como fases de retorno al orden, ortodoxas, mientras que las épocas alejadas del clasicismo representan la heterodoxia. Así han visto el clasicismo como una constante, cierta, en alternancia con otras etapas no clásicas. Esta percepción de los lenguajes artísticos llevó a Eugenio d'Ors a ver una constante histórica barroca, calificada por algunos historiadores como perversión del gusto o estilo patológico en todos los lenguajes artísticos a modo de un factor recesivo, pero normal, que produce una especie de descomposición del sentido clásico. En su opinión, lo clásico responde a un sentido humanístico, mientras que lo barroco, que es un estilo de cultura, a otro sentido cósmico, sobrehumano, de creencia en la naturalidad de lo sobrenatural. El barroco es dinámico, tiene vocación de movimiento, mientras que lo clásico es estático y racional. Además, mientras que lo clásico se fundamenta en valores y conceptos intelectuales, lo barroco se constituye en base de valores instintivos, perceptivos y vitales. De este modo, mientras que las formas clásicas pesan, dominando la horizontalidad, la línea recta y lo arquitectónico, las formas barrocas vuelan, con el predominio de la verticalidad, las curvas, la musicalidad y el dinamismo. Se podría afirmar, partiendo de la filosofía griega de Parménides y Heráclito, que mientras que el clasicismo es parmesiano, estático y representa la esencia del ser, el ser es, lo barroco es heracliano, efímero, sutil, dinámico, y viene a manifestar la existencia de ese ser, que se transforma, cambia y siempre muere.
¿El barroco en España se muestra uniforme en su transcurso o se puede establecer una evolución en la arquitectura española del barroco?
Efectivamente. La arquitectura española del siglo XVII y la primera mitad del XVIII no fue uniforme en su transcurso, sino que, tal y como había ocurrido en la época del Renacimiento, experimentó un notable cambio interno. Así, a lo largo de este periodo renacentista, hubo tres perceptibles momentos evolutivos en Italia: una fase de formación del lenguaje clásico en el siglo XV, una etapa totalmente clásica de plenitud, de escaso desarrollo cronológico entre los años finales del 400 y los iniciales del 500, y un periodo manierista o de crisis del clasicismo, al cual se llegó por excesivo intelectualismo y por relajación del mismo sistema. De igual forma, en la arquitectura española del barroco hay que considerar otras tres etapas bien diferenciadas y generadas por evolución durante aproximadamente un siglo y medio. En la primera se formó el estilo, con la doble referencia del monasterio del Escorial y del templo del Gesù en Roma, que comprendió aproximadamente la primera mitad del XVII. En el segundo periodo, que se desarrollaría en el transcurso de los últimos 50 años de esta centuria, tuvo lugar la culminación de una arquitectura que se puede calificar de plenamente barroca, para llegar a la última fase durante la primera mitad del XVIII, que se destaca por su pleno carácter evolutivo y que hasta se confunde a veces con el llamado arte rococó. Suele ser común que la imagen que normalmente se tiene de arquitectura barroca española sea la proporcionada por los edificios construidos durante esa primera mitad del siglo XVIII, fase final, para retornar después de nuevo al orden del clasicismo. Esa fase final destaca esencialmente por sus excesos ornamentales. Así son las imágenes que tenemos de construcciones tales como, por ejemplo, la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostela, de Fernando de Casas y Novoa, o de la fachada de la Plaza Mayor de Salamanca, las que condicionaron la concepción del barroco. Pero este periodo se halla ya bajo fórmulas casi rococós. Se confunde el barroco final con el rococó. Se puede afirmar que el barroco desarrolló en España, hablando de una forma siempre un tanto relativa y quizá de un modo figurado, tres momentos distintos en su evolución. Un barroco de iniciación que surge inspirándose en el manierismo del Escorial y con incidencia de la arquitectura de Viñola. Otro calificable de barroco plenamente clásico, donde se percibe unas sus principales características, aunque tuvo en España un escaso desarrollo por circunstancias políticas y económicas, y un barroco final exaltado, excesivamente decorativo, escultórico y pictórico, que desembocó en el rococó, confundiéndose con él. La crítica historiográfica al barroco, que partió ya de la segunda mitad del siglo XVIII, y de la pluma de autores tales como Antonio Pons, Isidoro Bozarte, Eugenio Llaguno, aludía y se cebaba despectivamente en esta última fase de la primera mitad del siglo de la Ilustración. Hay que tener en cuenta que tales escritores neoclásicos siempre admitieron como modelos a seguir tanto la arquitectura de un Juan de Herrera como la de Juan Gómez de Mora. Tales críticas se basaban en la idea de ver en la arquitectura barroca una pérdida de la claridad, pues lo escultórico y pictórico invadía lo puramente arquitectónico, camuflándolo como una auténtica máscara. Normalmente, la arquitectura española del barroco no es estructural, es decir, que no afectó demasiado a las estructuras arquitectónicas, ni las hizo complejas. Salvo contadas excepciones, este lenguaje no es tan perceptible en España por el movimiento y complicación de sus plantas, sino concebible siempre debido al empleo, muchas veces totalmente abusivo, de los motivos ornamentales, que lo inundan y camuflan casi todo. Es, pues, una arquitectura que se muestra más decorativa y en exceso que estructural. Las estructuras de los edificios, donde no se aprecian excesivas complicaciones, quedaron casi siempre enmascaradas por los excesos ornamentales.
Bien, profesor García Melero, para terminar, ¿podría hacernos un breve resumen de las tres etapas de la arquitectura barroca en España?
Pues sí, lo que realmente se quiere indicar aquí, ¿no?, es cómo el barroco no se presenta en la arquitectura española como un estilo uniforme, sino muy dispar entre sí. La primera mitad del siglo XVII viene a ser una etapa de iniciación marcada por el Escorial, en donde sobre todo se realiza una arquitectura de tipo religiosa, de los carmelitas, de los jesuitas, que está marcada por dos modelos. Uno, el modelo del Escorial, y también el modelo del Gesu de Roma. Por otro lado, hay una arquitectura de carácter civil que viene caracterizada por el influjo directo del Escorial. El segundo periodo es un periodo pobre, en donde quizá la obra más característica sea la Catedral de Granada, marcada por el gran arco del triunfo central, y que constituye como un modelo junto a la torre de la Catedral de Santiago de Compostela. Es el tercer modelo, el tercer periodo, quizá la que muestra una mayor variedad, pues hay que hablar, por un lado, de una arquitectura barroca castiza y, por otro lado, también de una arquitectura que entronca con la arquitectura italiana y francesa, porque lo que se intenta es buscar una arquitectura barroco-clasicista, al modo de Bernini y Borromini.
En fin, esperamos contar con usted en otra ocasión.
Pues nada, muchas gracias. Thank you.